goes my head shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding. Hay viajes que bien merecen una nueva vida. Henry y sus dos compañeros pasaron 11 días subidos en el timón de un barco petrolero para llegar a España desde Nigeria. En total recorrieron 4.600 kilómetros a merced del frío, el hambre, la sed y, por supuesto, los golpes del mar. Los dueños de este petrolero dijeron que el barco llevaba muy poca carga, iba muy ligero. Aseguran que con un poco más de peso, esas tres personas estarían ahora mismo bajo el océano. Una fotografía que les realizó Salvamento Marítimo a su llegada al puerto de Las Palmas de Gran Canaria dio la vuelta al mundo, seguro que te acuerdas. Se convirtió en un icono del sufrimiento de los migrantes que se juegan la vida para intentar llegar a Europa. Una instantánea, una fotografía que llegó también a manos del Papa Francisco, que quedó impactado. En esa imagen se les ve subidos a los tres, a Henry y a sus dos compañeros, en ese espacio tan pequeño de la pala del timón. Es una superficie que no llega a 3 metros cuadrados. Se les ve además con los rostros fatigados y miran además a la cámara que les hace la foto, como pidiendo ser rescatados. Henry nos cuenta que decidió salir de su país, de Nigeria, por la violencia que allí sufren cada día. Él es de la región de Biafra, en el sureste del país, un lugar en el que los enfrentamientos entre el ejército del país y diferentes grupos separatistas pues ocurren cada día. Para él su prioridad era un futuro mejor y poder ayudar a su mujer y a su hijo. Por delante tenía un viaje muy complicado.
Teníamos galletas, comida nigeriana, agua, pero cuando subimos al barco se nos cayó todo al mar. No nos quedó nada. Durante el viaje me dormí a veces, pero tenía que despertarme enseguida. Si dormías profundamente, te caías al mar, olvídate.
Es increíble esta historia porque además los tres cuentan que cuando se subieron a ese barco, a esa pala del timón, no sabían a dónde se dirigía la embarcación. Henry dice que solamente rezaba para que se parara.
Si bebía mucha agua del mar, sabía que me podía hacer mucho daño en la barriga. Así que, para sobrevivir, bebía solo un poquito. Cuando veo la foto que nos hicieron, solo pienso en dar gracias a Dios por habernos rescatado.
Henry ya había hecho esta misma travesía, también en el timón de un gran buque en 2020. Lo descubrieron. Viajó detenido hasta Noruega y desde allí lo enviaron de vuelta a su país. En esta segunda ocasión, cuando llegó a Canarias, tuvo mucha más suerte. Tras ser rescatados, el Secretariado de Migraciones de esa diócesis de Canarias se enteró que querían tratar a los tres migrantes como polizones, lo que suponía entregarlos de nuevo al barco en el que habían venido para que fuesen devueltos a Nigeria. Desde la diócesis se movilizaron hasta que fue admitida su solicitud de asilo de protección internacional. Han podido, por tanto, quedarse en España y ahora en Madrid se están integrando. La persona que los asesoró jurídicamente y que los acompañó hasta regularizar su situación fue el abogado David Melián. David, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Con esta historia, David, con estos migrantes estrenaron los conocidos como corredores de hospitalidad promovidos por el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. ¿En qué consisten, David, exactamente estos corredores?
Pues estos corredores consisten básicamente en un intercambio de información entre las plazas disponibles que tienen las diócesis en la península y las necesidades que tienen de ser trasladados determinados perfiles desde las diócesis canarias. Entonces, en ese trabajo en red, pues entran los corredores de hospitalidad, de manera que en el momento en que a las personas que acaban de mencionar, se les presenta la necesidad de un alojamiento y de un lugar donde poder asentarse, integrarse y desarrollarse de manera humana, pues se ponen en marcha todos los mecanismos del corredor de hospitalidad, se ofrecen unas plazas y aquí están. Ahora bien, también tengo que puntualizar que el trabajo que realizamos nosotros fue también con la colaboración de mi compañera, María Vieira. Fuimos los dos quienes llevamos el caso de Henry y de los otros dos chicos, pues se ocupó SEAR.
¿En qué situación se encuentran ahora mismo estos tres migrantes que llegaron en este timón?
Pues ahora mismo, después de haber sido admitida a trámite su solicitud en la fase de preexamen, se encuentran en situación de solicitantes de asilo. Están a la espera de una respuesta. Se está estudiando su petición y aún no han tenido una respuesta a la misma.
¿Es complejo el proceso de ayuda y de regularización de todas estas personas, David?
Sí, la verdad es que es muy complejo y en ocasiones se hace más complejo de lo necesario. Ponen una serie de barreras burocráticas, de obstáculos, dificultades en la traducción, condiciones en las que se realizan las entrevistas que no son óptimas, la información en derechos. La verdad que es preocupante a veces lo complicado que se hace el proceso, porque hemos visto todo el mundo que se puede hacer bien también. Hay casos de éxito, hay casos en los que se tramitan las solicitudes de manera muy rápida, muy ágil y muy eficaz, y sin embargo con determinados perfiles pues no resulta tan sencillo.
¿Con qué situaciones os encontráis, David? Porque me imagino que bueno, habrá de todo, pero ¿en qué situaciones llegan todos estos muchachos? Hablo de muchachos, de jóvenes, porque casi todos son varones. Cuando caen en vuestras manos, cuando llegan a vosotros, ¿en qué estado se encuentran? Porque después de una travesía tan durísima, como hemos relatado, en la que no saben si van a vivir o van a morir, ¿en qué estado se encuentran? Y llegan a un país en el que no conocen a nadie, no conocen nada, ni siquiera el idioma.
Exacto, lo primero que nos encontramos es una persona en shock, con un impacto psicológico muy fuerte. Normalmente las travesías son complicadas, de varios días, con condiciones inhumanas, hambre, sed, frío, inseguridad. Cuando llegan a las costas, pues el impacto es muy grande y además se une a la incertidumbre de qué va a pasar. Muchas veces ni siquiera saben a dónde han llegado. Entonces, antes de hacer una aproximación jurídica para informar de los derechos y de los distintos procedimientos que se pueden seguir, lo principal es la atención psicológica, que es la gran olvidada en estos casos. Hay que atender a la persona, que escuchar a la persona, porque muchas veces lo que quieren es simplemente desahogarse antes de empezar a tramitar su documentación o a decidir sobre hacia dónde quieren caminar, pero para eso hace falta un entorno seguro, personas que generen confianza, una estabilidad, una tranquilidad, y desgraciadamente eso no se da en la mayoría de los casos.
Pues David Melian, abogado especialista en migraciones y derecho de asilo, que colabora, como decíamos, con el Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias. Gracias, David, por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE, y gracias también por este trabajo, por esta labor que realizáis.
Muchísimas gracias a ustedes.